El escondite de los libros. Un programa patrocinado por Editorial CLIE y a la medida de todos los amantes de la literatura. Dirigido por Mati Sánchez. Acompáñanos en esta fascinante aventura a través del mundo de los libros.
Hola, muy buenas. Desde nuestros estudios les mando un gran abrazo a todos mis oyentes por su fidelidad y por su cariño. ¿Qué tal están hoy? ¿Estáis todos ahí? ¿Os estáis acomodando? Venga, rapidito, preparaos, porque comienza ya el escondite de los libros. Habla contigo, Mati Sánchez. La que ya hace ratito que está preparada y feliz por compartir con todos nosotros es Tamara, Tamara Pérez. Ella es quien viene regalando estas cositas que rescata y que piensa será de vuestro agrado. Así que os dejo a todos con Tamara.
Oración del niño al acostarse, de Rafael Pombo. Dame, oh Dios, tu bendición antes de entregarme al sueño, y de todos los que yo amo, cuida tú mientras yo duermo. Por mi madre, por mi padre, por mis hermanos te ruego, que los guardes largos años en salud, fuerza y contento. Dales consuelo a los tristes y remedio a los enfermos, y pan al menesteroso y al huérfano amparo y techo. Que te bendigamos todos, por tanto que te debemos, y que al dormir el último sueño, despertemos en tu seno.
Recientemente se ha conmemorado el 75 aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz. Con este acto se recuerda un momento histórico, unos sucesos y unas tragedias terribles que nos gustaría que nunca hubieran sucedido. Con estos actos, con estos homenajes, no se pretende abrir viejas heridas, ni echar leña al fuego, ni alimentar odios ni rencores, pero sí se quiere recordar a las víctimas. Recordar para no olvidar de qué es capaz el ser humano y recordar para no repetir. Para eso mismo es que se escriben historias que nacen de esos campos de concentración donde parecía que solo se podía encontrar la muerte. Y aún dentro de esos momentos tremendamente oscuros se encuentran historias de vida y de vidas, vidas extraordinarias. Para que nos hable de una de esas historias vivas es que tenemos a nuestro invitado de hoy, Mario Escobar. Mario Escobar es novelista, historiador y colaborador habitual del National Geographic Historia. Ha dedicado toda su vida a la investigación de los grandes conflictos humanos. Es un prolífico escritor que lleva ya unos cuantos títulos a sus espaldas. Sus libros han sido traducidos a más de 12 idiomas, convirtiéndose en bestseller en países tales como Estados Unidos, Brasil, China, Rusia, Italia, México, Argentina y Japón. Es el autor más vendido en formato digital en español en Amazon. Y hoy Mario pues nos viene a hablar de uno de sus libros, Canción de cuna de Auschwitz. Y sin más, lo vamos a saludar ya porque lo tenemos aquí con nosotros. Hola Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Encantado de estar con vosotros.
Yo también estoy muy feliz de tenerte de nuevo aquí en el escondite de los libros. Cada día que pasa, hay un círculo mayor de personas que te conocen, entre ellos los amantes de la novela histórica, porque ya tienes una larga trayectoria como escritor de este género. Pero en tus propias palabras, ¿quién es Mario Escobar?
Pues la verdad es que sigo viéndome exactamente igual, sobre todo como padre, como esposo, ¿no? También como historiador y escritor. Para mí las prioridades no han cambiado, mi oficio me encanta, estoy enamorado de la literatura, pero lo que me mantiene en pie, lo que me sostiene es siempre por la gente que tengo cerca, que me quiere, y también mis convicciones, ¿no? mi creencia en Dios y cómo veo el futuro, ¿no? y el sentido que da mi vida, pues hace que todas esas cosas me gusten, me diviertan, las disfrute, pues el éxito o los libros o la literatura o los lectores, pero para mí las prioridades siguen siendo las mismas, la verdad.
Fabuloso, genial. Bien, Mario. Igual yo me quiero meter en profundidades demasiado grandes, pero es que me pregunto, ¿cómo funciona la mente de un historiador? ¿De dónde te viene ese olfato de investigador? ¿Y cómo logras encontrar ese hilo que te hace ir estirando, estirando, hasta encontrar esas historias extraordinarias?
Pues la verdad es que mi mente funciona de una manera un poco rara. A lo mejor es que tiene algún problema que no he logrado descubrir, pero siempre he tenido una grandísima inquietud por las cosas, siempre me he preguntado el porqué de todo, siendo muy niño ya era así, y siempre he querido indagar, ¿no? Buscar qué había más allá, y la historia pues es tal vez la única ciencia, el único arte que nos descubre el todo del ser humano, ¿no? Porque la historia estudia el arte, estudia la filosofía, estudia la arquitectura, estudia la política, la sociedad. En el fondo es cómo pues ha vivido el ser humano desde los tiempos ancestrales, ¿no? Y en cierto sentido eso me ha hecho siempre tener una ansia por conocer, por aprender, por saber. Y entonces el historiador siempre trabaja en función a las fuentes, ¿no? Buscamos como si fueran, ¿no?, ríos, ¿no?, fuentes que nos alimenten, ¿no?, que nos den ese conocimiento para luego reescribirlo y darlo al público, ¿no? Y al mismo tiempo, otra cosa que nos sucede mucho es que ponemos las cosas en contexto, ¿no? Sabemos que los acontecimientos están comunicados, lo que pasa hoy es fruto de lo que pasó ayer, y lo que pasa en la economía afecta a la sociedad, lo que afecta a la sociedad afecta a la religión, y todos son como vasos comunicantes, ¿no? Entonces, un poco es esa labor de encontrar todos esos nexos de unión para explicar un poco el pasado, y al explicar el pasado nos empezamos a explicar a nosotros mismos, ¿no? Entonces, cada vez que encuentras una historia, al final tienes que empezar como por capas, ¿no? Por capas más cercanas a esa historia, pues quién era esa familia, esa persona, sus circunstancias. Poco a poco lo vas ampliando, la ciudad en la que vivía, lo que pasaba en ese momento en la sociedad, quién la gobernaba, cómo era la economía. Y luego lo vas ampliando en ese país, en ese contexto histórico, en ese momento pues de la historia, por qué ese país era así en ese momento, y al final pues es un montón de círculos que te van ampliando la visión, y cuando ya tienes toda esa visión es volver al detalle, porque ya empiezas a comprender realmente a esa persona, ¿no?, que es la que estás investigando. Y esa es un poco la labor del historiador, y que me ha ayudado muchísimo a la hora de escribir novelas, porque me da una ventaja con respecto a otros escritores, porque tengo esa costumbre, ¿no?, de indagar, de investigar y de buscar.
¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Me encanta! Muy bien, Mario. Y bueno, pero antes de entrar en materia, antes de hablar del libro que queremos presentar y recomendar desde El Escondite de los Libros, queríamos apartar un momentito para felicitarte, porque para que lo sepa nuestra audiencia, Mario Escobar acaba de recibir el premio bestseller EMPIC 2019 de novela en Varsovia. Cuéntanos, ¿qué ha significado para ti esta experiencia?
Bueno, la verdad que ha sido muy emocionante. En enero se dieron a conocer los finalistas, éramos 5 porque hay varios géneros. Este premio EMPIC ya tiene 20 años en Polonia y se da tanto para el cine como para la música y luego también la literatura. Luego hay como varios géneros, ¿no? El mío era literatura universal, podemos decir, y competía con otras 4 personas, otros 4 escritores, que 3 de ellos eran polacos, ¿no? O sea, ya es muy difícil que gane, porque al final el público polaco era normal que pues siguiera o conozca más a sus propios escritores, ¿no? Pero bueno, fui con mucha ilusión. Además tuve la oportunidad de ir a Varsovia con la familia. Le pregunté a la editorial si podíamos ir todos, porque creía que ganara o no era una experiencia inolvidable para todos. Y bueno, nos metimos un poco en la ciudad de Varsovia, estuvimos visitando, aproveché para investigar una historia que tengo hace tiempo en la cabeza sobre Varsovia. Y después de unos días de turismo, pues fue la gala el martes por la noche, además era en vivo, en una televisión pues muy vista en Polonia. Ya calculan que más de 5 millones de polacos vieron el programa en directo. Y era una locura, ¿no? Estaba allí sentado con mi mujer y sintiendo un poco que estaba como en un sueño y lo veía como desde fuera, ¿no? Como si estuviera viéndome a mí mismo, ¿no?, desde fuera. Y al oír el nombre, por un segundo me quedé paralizado, porque no tenía certeza de si iba a ganar o no. Y ya, bueno, fue muy emocionante salir. Y cuando salí hacia el escenario, pues pensaba en todas las personas que han hecho posible pues llegar a ese punto, ¿no? Porque al final es una pequeña parada en el camino, pero que sí te ayuda a reflexionar sobre pues la gente que te ha apoyado, que te ha animado, que ha estado ahí en momentos difíciles, Y bueno, a todos ellos se lo dediqué, la gente incluso estaba siguiéndome desde muchos puntos de España, de México, de Estados Unidos, sí. Y fue muy emocionante luego la reacción de mis amigos, de mis familiares, de mis hermanas, ¿no? De, sí. Y naturalmente de mi mujer y los niños, que estaban muy ilusionados, y el público polaco, ¿no? Porque ha sido pues increíble ver cómo les ha gustado el libro, y ya al día siguiente hicimos una presentación, y mucha gente online y gente presente vio la presentación. Uh-huh. Luego estuvimos en otras televisiones, pero sobre todo sentía que era parte de un grupo, no era mío solo, sino parte uh-huh. de todos aquellos que durante tantos años me han ayudado, me han apoyado, y gracias a ellos pues he llegado ahí, ¿no?
Sí, fabuloso. La verdad que estoy muy contenta, ¿no?, por esa experiencia tan bonita, tan hermosa que te ha tocado vivir. Yo creo que también es un premio merecido también. El 27 de enero de este año, 2020, uh-huh. se cumplieron 75 años desde que el Ejército Rojo liberara a los prisioneros del campo de exterminio de Auschwitz. Un lugar donde murieron 1.100.000 personas. La ONU declaró el Día de la Liberación como el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Hoy hablamos de tu libro, Canción de Cuna, de Auschwitz. ¿Cómo concebiste la idea de este libro? ¿Cómo se gesta y cómo nace esta novela?
Pues igual que me ha pasado con las últimas novelas, Canción de Cuna, de Auschwitz, viene a mí más que yo voy a ella, ¿no? Yo desde muy jovencito investigué sobre el tema, apenas con 14 años, tenía mucha curiosidad sobre la Segunda Guerra Mundial, había leído mucho sobre batallas, sobre el frente ruso, la ocupación de Francia, la batalla de Inglaterra, pero nunca había llegado a los temas sobre el Holocausto. Parecía que estaban siempre, por lo menos hace por más de 30 años, como en un segundo plano, no salían en las películas, no se veían demasiado los libros, pero el padre de un amigo tenía una colección sobre el nazismo y justo se centraba buena parte de esa colección, en realidad, en el Holocausto, los experimentos a niños y y ancianos y todas las cosas que hicieron los nazis contra los judíos y otros grupos. Uh-huh. Claro, me impactó mucho porque fue una total sorpresa para mí, y a partir de ahí siempre busqué historias sobre los campos de concentración, y especial sobre Auschwitz, que tal vez pues sea el más terrible, aunque hubo otros que también exterminaron y eran campos de muerte como el de Auschwitz, pero como era una mezcla de campo de concentración y campo de exterminio, pues hay historias terribles allí, ¿no? Uh-huh. Y siempre tenía eso en la cabeza, pero a pesar de ya dedicarme a la escritura, no he encontrado una historia que sintiera que nadie había contado, que podía además pues llegar a un público que entendiera lo que sucedió allí. Y estando en una reunión administrativa, yo era el consejero de cultura de esa organización, vino un nuevo consejero, y cuando se presentó y dijeron por los títulos que tenía y los cargos y tal, entre ellos dijo, bueno, soy pues el director del Instituto para la Memoria del Genocidio Gitano, y me sorprendió, ¿no?, de que hubiera una organización que investigara estos temas en España, que persiguiera un poco pues informar a la gente sobre este genocidio que hubo contra los gitanos por parte de los nazis. Y a partir de ahí, en cuanto acabó la reunión, yo ya no pensaba en otra cosa más que hablar con él. Uh-huh. Me acerqué a él, se llama Miguel Palacios, me contó, bueno, pues gracias por interesarte por este tema, porque la verdad que ha habido tal silencio sobre el genocidio gitano que un murmullo uh-huh. es como un grito en medio de ese silencio. Sí. Y a partir de ahí quedamos, tomamos un café unos días después, y le dije, tráeme historias porque quiero llegar a una historia que pueda contar al público, que pueda novelar. Y así fue, me llevó como 14 o 15 historias y me las fue contando una a una, y cuando llegó a la de Helen Hahnemann me dejó pues boquiabierto, ¿no? Dije, uh-huh. esta es una historia increíble, ¿no? Una madre que va voluntariamente a Auschwitz, que decide acompañar a su familia medio gitana para que no se queden solos. Y ya a partir de ahí fue investigar y buscar más, ponerme en contacto con el archivo de Auschwitz, visitar Auschwitz en el año 2015 y construir esa historia de Helen Hahnemann, que es una historia sorprendente, increíble, uh-huh. y que el público pues ha quedado boquiabierto, ¿no? ante lo que han descubierto sobre esa mujer, que su gran heroísmo fue ser una buena madre, en una época en la que uno era perseguido por el color de su piel, uh-huh. por su raza, por por su opinión o por tantas otras cosas por las que los nazis persiguieron a la gente.
Bien, muchos de nuestros oyentes saben del holocausto judío, pero lo que no se conoce tanto es que no solo había judíos en los campos de concentración, como nos estás comentando, ¿no? De hecho, Mario, pues lo que nos comentas en tu novela, te basas en uno de los grupos étnicos más olvidados por la historia. Ya nos has adelantado, pero coméntanos más, ¿en qué y en quién te basas? Háblanos de esto.
Bueno, es curioso, ¿no? Por un lado es normal, los judíos fueron los que más sufrieron la persecución, se calcula 6 millones, dicen, otros 6 millones y medio de judíos fueron exterminados en Europa, puede que más, porque perdieron muchísimos archivos, tanta gente que murió, ahora todavía se está investigando lo que se llama el exterminio por balas, porque a medida que avanzaba el ejército nazi, por ejemplo, por Ucrania, por Rusia, por diferentes sitios, fusilaban a todas estas comunidades, ¿no? Pero es verdad que en los campos hubo más que judíos, hubo presos políticos, por ejemplo, españoles, sobre todo en Mauthausen hubo muchísimos republicanos que habían ido del franquismo, hubo sacerdotes católicos, sobre todo polacos, que se negaron a colaborar con los nazis, pastores protestantes, homosexuales, testigos de Jehová, hubo también un buen grupo. Y el grupo más numeroso después de los judíos fue el de los gitanos. Curiosamente se les encerró en campos de concentración, no tanto para exterminarlos en principio, sino para concentrarlos allí, porque después de la guerra supuestamente iban a llevarlos como una especie de reserva a todos los gitanos de Europa y dejarlos allí. Pero por una orden de Himmler, el director de la SS, a finales del 42, de 1942, se obliga a todos los gitanos a ingresar en campos de concentración. Empiezan pues a llamar a la puerta de gitanos de toda Europa para llevarlos a estos campos de concentración. Una de esas familias va a ser Neumann, que vive en Berlín, y a partir de ahí pues va a empezar su infierno, ¿no? Junto, algunos calculan 300.000, otros 600.000, otros 800.000, pues la suerte de muchos gitanos de que pasó en esa época, pues va a ser la suerte, o la desgracia, mejor dicho, de la familia de Helen, que va a acabar en Auschwitz, Birkenau, en el campo gitano, que es un campo que van a habilitar especialmente para ellos allí.
Sí, Helen Hahnemann, una mujer llena de valor, ya nos has anunciado su nombre, ¿no? Que organiza una guardería en el campo de exterminio de Auschwitz. Concretamente, pues es lo que nos comentas, el campo gitano.
Sí, la verdad que es una historia increíble, porque lo que me sorprendió, además de que Helen vaya voluntariamente al campo de concentración, porque ella como mujer alemana, Aria, tenía que ir, pero por amor a sus hijos, a su marido, ¿no?, decide acompañarles en ese momento tan difícil de sus vidas, es que ya una vez en el campo gitano que estaba situado en Auschwitz, realmente hay tres Auschwitz, y luego muchos pequeños campos subalternos, porque Auschwitz se empezó en lo que era un viejo cuartel polaco militar, que es Auschwitz I, y de hecho es la parte que más se conserva, que es toda de ladrillo. Y como ese primer campo fue como de concentración para presos políticos polacos, algunos presos religiosos, pero enseguida se pensó en construir Auschwitz II, Birkenau, iba a tener una doble función. Primero era campo de concentración, se hicieron una especie de pabellones, que eran más bien casi cuadras de caballos, donde entraron unos 20 caballos, que ahí se metió a gente, ¿no?, en esas condiciones tan terribles. Es parte de esa gente, la que estaba allí alojada, pues tenía que hacer trabajos forzados. Y en Auschwitz III igual, de otro campamento y empresas, fábricas alrededor donde esos pobres prisioneros se han explotado como esclavos. Pero al mismo tiempo se hicieron unas cámaras de gas y unos crematorios para exterminar a la población que para los nazis no era útil, ¿no? Pues niños pequeños, ancianos, mujeres embarazadas, mujeres con niños pequeños, y de esa manera deshacerse de la mayor parte de los judíos, ¿no?, y de los que ellos consideraban que no merecían vivir. Y en ese campo 2, Birkenau, se construyó un campo gitano para alojar a los gitanos que estaban llegando, y era un campo especial. Primero, ellos no llevaban uniformes, ese famoso pijama de rayas, podían vestir su ropa, no se les rapó el pelo tampoco en principio, y era un campo de familia, había niños, había ancianos, porque estaban allí de tránsito, iban a estar un tiempo, no se sabía cuánto. Pero la verdad que fue un infierno para ellos, porque la mayoría de prisioneros salían a trabajar. Y al salir a trabajar podían alimentarse un poco mejor, porque las empresas les daban mejor alimentación para que rindieran en el trabajo, no era por misericordia ni por bondad, era para explotarles mejor. Pero claro, los gitanos no salían, entonces tenían solo la comida del campo, que era miserable, malísima. Y entonces eso les hizo que enseguida pues tuvieran un montón de enfermedades. Pues ahí es donde llega Helen. Y en el mismo campo se va a abrir un laboratorio de investigación científica, por decirlo de alguna manera, una verdadera campo del infierno, ¿no? Que es los laboratorios que tenía el doctor Mengele. Entonces el doctor Mengele le va a pedir al final a Helen Hahnemann que abra una guardería en Auschwitz para atender a los niños gitanos, y por eso se va a crear esa guardería, que fue una guardería con todo el material. Había desde películas para niños de Hollywood de la época, o a lo mejor dicho de Disney, hasta material escolar, ¿no? Entonces fue un sitio que Helen pudo usar como una especie de isla de refugio en medio de ese horror que rodeaba el campamento en todo momento, y al mismo tiempo pues Mengele lo va a utilizar para otros fines.
Qué interesante, de verdad que esta parte de la historia creo que es muy desconocida, así que va a ser muy interesante leerlo, porque yo misma no conocía esa parte, así que me parece súper, súper interesante. Muchas gracias. Bien, Mario, mencionas en el prefacio de tu novela, Canción de cuna de Auschwitz, que ha sido la novela que más te ha costado escribir a lo largo de tu carrera profesional. ¿Cuáles han sido los motivos? ¿Por qué ha sido la que más te ha costado de escribir?
Como decía al principio, yo llevo muchos años investigando sobre Auschwitz, pero tal vez pues una de las frases más terribles de Stalin, ¿no? Joseph Stalin, que era el dictador comunista que dirigió con mano de hierro la Unión Soviética durante tanto tiempo, decía: un millón de muertos es una estadística, ¿no? Pero que un muerto, una víctima, es muy importante, ¿no? La gente le pone cara, le pone rostro, ¿no? Uh-huh. Una víctima es más importante que un millón en una estadística. Y yo siempre he visto los campos de concentración como estadísticas, ¿no? Pues la gente que murió, la gente que se desplazó, la gente que llegó allí, pero nunca había visto esa cámara, ¿no?, que se va acercando y ve a una persona en concreto, ¿no? Uh-huh. Y al llegar a la historia de Helen Hahnemann, pues me sentí muy identificado. Vi pues a mi familia, que podía pasar lo mismo, que un día llegan a la puerta de tu casa policías, porque no eran ni siquiera oficiales de las SS, ¿no? Y dicen que tienes que acompañarles, ¿no? Y que pierdes todos tus derechos, te meten en un infierno sin haber hecho nada, ¿no? Y eso me afectó, ¿no? Primero me sentí egoísta, ¿no? De a veces quejarte por pequeñas cosas insignificantes, agobiarte por temas que luego ni siquiera tienen importancia, y pensé, bueno, realmente hay que enfocar la vida de otra manera, ¿no? Preocuparse en lo realmente importante, ¿no? Y sobre todo también ponernos en la piel de aquellos que sufren, ¿no? No vivir en una burbuja de felicidad, de tranquilidad, e ignorar a que todavía hoy hay tanta gente que está sufriendo porque está refugiado, exiliado, porque su país está en conflicto, porque no tiene recursos o ha quedado postrado por una enfermedad o por una dificultad, ¿no? Y todo eso pues me ha hecho reflexionar sobre mí mismo, mi forma de vivir, y también me ha hecho que ya no vea la historia solo como algo que sucedió, sino que sea capaz de identificar a esas personas que sufrieron y aprender esa lección de la historia y de alguna manera pues poder transmitirla a los demás, ¿no? Para que también la vean y al vivirla y revivirla pues se den cuenta de que podemos ser como esas personas víctimas de nuestro propio destino.
Así es. Según algunas fuentes, la mitad de los estadounidenses no saben que 6 millones de judíos, entre otros, fueron asesinados en la Alemania nazi. Un tercio de los ciudadanos europeos ignoran qué fue el Holocausto, igual que uno de cada tres jóvenes en España. Frente a la ignorancia, a la frivolidad de los que se hacen selfies ante los hornos crematorios de los campos de concentración o la desvergüenza de los que niegan el Holocausto, Mario, ¿cómo podemos cambiar la ignorancia, la frivolidad y el negacionismo para concienciar a la presente y a la futura generación?
Pues lo cierto es que incluso hay gente que dice que se ha escrito mucho, ¿no?, sobre el Holocausto, que hay una sobreabundancia. Estaba hace unos días en una librería y oí a dos de los dependientes diciendo: hay más libros sobre Auschwitz, ¿no? Yo creo que primero hay que educar a cada generación, ¿no? Que no nos vale lo que hayamos hecho en los últimos 30, 40 años, porque cada generación necesita ser educada de nuevo. Y sobre todo concienciada, ¿no? Porque vivimos una época en la que se está empezando a perseguir al diferente otra vez, en la que hay un radicalismo, el aumento de grupos de extrema derecha, de extrema izquierda, y se está creando un caldo de cultivo, ¿no? La xenofobia, el racismo, incluso el antisemitismo está subiendo en Europa, y esa falta de respeto al diferente pues es un peligro, ¿no? Y todo lo que pasó en aquella época nos puede ayudar a entendernos a nosotros mismos y saber que podemos repetirlo. Por eso recomiendo, y aquí en España, por ejemplo, hay muy poca pedagogía sobre el Holocausto. Por ejemplo, en Polonia, me decían los editores de allí que allí sí se hace muchísimo, ¿no? Que hay en las escuelas, que hay conferencias, charlas, talleres, y aquí prácticamente no se habla nada, ¿no? Y curiosamente, aquí había algo en la Universidad de Valencia, que yo he participado, que estaba sobre todo convocado para profesores de instituto, y se ha dejado de hacer, que era de lo poquito que yo conocía que se hacía, ¿no? Y es muy triste, porque yo creo que la gente sí quiere saber, pero en cierto sentido a veces a los poderes públicos parece que no les interesa concienciar tanto a la gente y prepararla, ¿no?, para esto, sino que juegan un poco con nosotros, ¿no?, unos y otros, intentando enfrentarnos, ¿no? Y vivimos una época muy difícil en la que el populismo y la extrema derecha, las dos cosas a la vez, nos quieren envolver y nos quieren enfrentar, ¿no? Dicen que lo más peligroso no es el odio, sino el miedo. Y cuando el miedo se llega a inocular en una sociedad, el miedo al diferente, el miedo al extranjero, el miedo a cualquiera que se busca como chivo expiatorio, pues el siguiente paso es la persecución y el exterminio, ¿no? Y también el totalitarismo, ¿no? Las ideas únicas que quieren imponerse y la pedagogía, y a veces también incluso la literatura, pues puede cambiar las cosas. Dicen que la literatura no tiene la fuerza de la palabra, ¿no? No es tan grande como la fuerza de las armas, pero como decía San Anselmo, pues la pluma vence a la espada muchas veces, ¿no? Y yo creo que aunque sea poco a poco, cada libro, cada palabra, pues puede vacunarnos contra ese horror terrible que es el racismo, la xenofobia y el antisemitismo que parece volver a Europa y el mundo entero.
Así es, pues, y gracias por aportar tu granito de arena para esta concienciación y para estas futuras generaciones. Y aunque suene un poquito rara esta pregunta y pueda ser o paradójica, ¿es posible que en un lugar lleno de horror, como lo que nos estás contando, pudiera existir también ese espacio para la felicidad y para la solidaridad?
Eso es una cosa que a mucha gente le cuesta entender, ¿no? Porque hasta en el horror uno tiene una vida cotidiana, ¿no? Y todos los prisioneros naturalmente no vivían tampoco en las mismas circunstancias. Y había momentos incluso de esparcimiento, ¿no? Los domingos solía haber partidos de fútbol, no se solía trabajar. Cuando era invierno y anochecía muy pronto y eran días tan fríos, la gente pasaba más tiempo en el campo. Y Helen, ¿no?, que estaba pues en esta guardería, pues sí podía hablar con sus compañeras, la gente que le ayudaba, enfermeras, otras profesoras, ¿no? Y sobre todo se celebró una de las navidades, ¿no?, la Navidad del 42 al 43, del 43 al 44, se celebró y por un momento se humanizó, ¿no?, ese horror. Yo creo que hasta el sitio más terrible a veces necesita esos momentos de incluso de humor, ¿no? Se dice que había algunos comediantes judíos que en los momentos poquísimos que tenían de ocio o que no estaban ahí trabajando, pues intentaban evadirse, ¿no?, de alguna manera de esa grandísima desgracia que estaban viviendo, ¿no? Y eso es algo inherente al ser humano, ¿no? No podríamos sobrevivir al horror si no tuviéramos, aunque fuera un segundo, de alegría, ¿no? Y el ver, en el caso de Helen, ¿no?, pues a tus propios hijos y protegerles y ver que iban saliendo pues adelante, me imagino que ya suponía para ella pues un poco de aire fresco en ese infierno de Auschwitz.
Así es. Bien, y durante el periodo de documentación para escribir este libro, Mario, ¿recuerdas alguna anécdota relacionada con el libro o algún suceso que te haya impactado de modo significativo?
Pues lo cierto es que me impactó mucho el viaje a Auschwitz. Fuimos a Cracovia, que es la ciudad más cercana a Auschwitz, y después estuvimos en el campo y un historiador polaco fue el que nos guió, además hablaba perfecto español, y lo que nos decían nos chocaba mucho, ¿no? Decía que la mayoría de personas que llegaron a Auschwitz estuvieron menos tiempo que nosotros, estuvimos tres horas y media, porque iban directamente a las cámaras de gas, ¿no? Y que la mayoría de la gente que llegó allí ni siquiera sabía cómo se llamaba aquello, que era su última estación, la última estación de su vida, y que unos minutos después, no solo ellos, sino toda su familia era exterminada y raída, ¿no?, un poco de la faz de la tierra, pues te horroriza, ¿no? Esa fábrica de muerte, ¿no? Cuando el ser humano es capaz de construir un lugar que solo sirve para matar, para asesinar indiscriminadamente, ¿no? Pues que fuera algo tan breve y que casi pasara desapercibido, ¿no? Y que se diera tan poco valor a esos seres humanos, no dejó de sorprenderme y de mostrar, pues una vez, hasta que es capaz de el ser humano de hacer con la maldad que a veces hay en su corazón.
Así es. Bien, para que nuestros amigos y amigas que nos escuchan sepan, porque seguro que quedaron muy interesados, ¿cómo pueden adquirir tu libro? ¿Nos puedes decir cómo y dónde se puede comprar este libro?
Ahora mismo, como para España, América Latina salió hace pues un par de años, a veces no está en la librería directamente, aunque sí está, yo lo he comprobado, en el formato de bolsillo en la mayoría de las librerías en España, en Casa del Libro, en ANAC, Corte Inglés, en librerías de barrio, también actualmente online, como libro electrónico, como audiolibro, que hay mucha gente que ahora prefiere pues escuchar el libro que te lo lean, ¿no? Es una manera también de cuando vas en el coche o te entretienes de esa manera, y también por cualquier plataforma de internet, incluida Amazon, se puede conseguir el libro en formato bolsillo. Ahora justito, hoy me enteraba que había habido una reedición, porque ya el formato grande está agotado, el de bolsillo se estaba agotando y se ha reeditado en estos días de febrero. Uh-huh. Entonces, bueno, todavía se puede adquirir de todas estas formas y seguro que la gente puede comprarlo, y si le gustan estas historias basadas en hechos reales que son emocionantes, creo que va a poder pues vivir esa experiencia.
Muy bien. Bien, pues llegados al final de la entrevista, nos gustaría que te despidieras de la audiencia con unas últimas palabras.
Pues bueno, pues agradecido de que haya programas que hablen sobre libros, ¿no? Creo que es muy importante que la gente lea. Vivimos en un mundo en que a veces hay poco tiempo, ¿no? Los móviles nos absorben, las circunstancias. Yo creo que los mejores momentos de nuestra vida siempre están al lado de un libro, que cuando leemos somos más libres porque analizamos las cosas, las pensamos y las masticamos un poquito y digerimos de una manera mucho más adecuada. Y pues la gente no se cansa de leer, que la gente no se canse de escuchar programas sobre libros, porque cuando cada vez que leemos un libro estamos abriendo para conocer una nueva vida, una aventura, pero sobre todo para ser transformados y cambiar nosotros mismos.
Claro que sí. Bien, pues muchísimas gracias, Mario. Estoy súper agradecida por contar con tu presencia aquí en El Escondite de los Libros. Te mando un gran abrazo y hasta siempre.
Muchas gracias. Un abrazo.
Hasta siempre. Chao. Canción de cuna de Auschwitz, de Mario Escobar, una historia increíble que nos introduce en uno de los mayores campos de exterminio para acercarnos a la vida de prisioneros gitanos, de judíos y de alemanes, luchando por sobrevivir a uno de los episodios más oscuros y terribles de nuestra historia reciente. Inspirada en hechos reales, este libro es un homenaje a la bondad, el coraje y la generosidad de la gente común. Dejaremos que hoy el programa lo cierre Ili Wiesel, es escritor judío nacido en Rumanía, sobreviviente de los campos de concentración nazis, quien fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1986. Lo contrario del amor no es el odio, es la indiferencia. Lo contrario de la belleza no es la fealdad, es la indiferencia. Lo contrario de la vida no es la muerte, sino la indiferencia entre la vida y la muerte. Desde El Escondite de los Libros te animamos a no ser indiferente ante el dolor, ante la injusticia, ante el horror, sino defensor de la verdad, de la bondad y del amor. Para mí, vosotros, amigos y amigas que nos acompañáis, no me sois indiferentes, os necesito. Por eso es que os espero aquí la próxima semana. Un beso.
El Escondite de los Libros, un programa patrocinado por Editorial CLIE y a la medida de todos los amantes de la literatura. Dirigido por Mati Sánchez. Acompáñanos en esta fascinante aventura a través del mundo de los libros.